Romanos 2. Capítulo 1 de Romanos habla, realmente empieza de lo muy universal en el ser humano, de lo que se puede saber, cada ser humano puede saber y las conclusiones lógicas, naturales a las que podemos llegar siendo seres humanos. Y realmente la antropología solo ha venido a confirmar eso en el ser humano, que lo que se puede conocer de Dios, las cosas que no se pueden conocer de Dios tendrían que ser reveladas, pero las cosas que se pueden conocer de Dios son reveladas, manifiestas desde lo creado. Pero vimos también lo importante de eso, que la dificultad que siempre vamos a tener cuando tratamos de razonar desde un ramo de flores o una puesta del sol o algo lindo que vemos en la naturaleza alrededor de nosotros, es decir, eso es evidencia de que Dios existe, que Dios es bueno. Pero otro puede ver todo eso, decir, no, es evidencia de lo muy complicado de la evolución produciendo efectos neuronales y hormonales y todo por lo que tú ves o hueles o estás comiendo y la sensación que eso te produce, tratas de proteger más a tu familia y tener una mejor vida y eso permite que la especie humana siga existiendo. Y tú oyes eso en universidad después de toda una vida de escuchar acerca del arca de Noé y lo que pasa es que llegas a la universidad y resulta que las muchachas son más interesantes que el arca de Noé. Entonces, ¿qué estamos diciendo y qué estamos dando? Pero el muchacho que escuchó toda la vida de Daniel en la fosa de los leones, el arca de Noé y todo eso, él porta dentro de sí la misma evidencia acerca de Dios cuando llega a la universidad que tenía a los 8 años en escuela dominical. Es la misma evidencia porque él es, por la persona que mejor conozco en el mundo soy yo. Entonces yo llevo todo un montón de evidencias y datos que me hacen pensar ciertas cosas y a las conclusiones que podemos llegar podemos equivocarnos, pero tarde o temprano estamos negando una evidencia grande en nosotros mismos para llegar a la conclusión que Dios no existe o si existe es malo. Entonces, capítulo 2 inicia con esta conclusión, que realmente es la conclusión del capítulo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces aquí empiezan otros argumentos y otras polémicas más, por supuesto. Pero veamos esto, que todo ser humano recibe como un paquete de evidencia que eres tú, que soy yo. Y todos tenemos que abrir eso, ir conociéndolo a lo largo de nuestra vida. Entonces, por eso muchas veces nos preguntamos o se pregunta, bueno, ¿y qué pasa de estos negritos en el centro de África hace 500 años que nunca escucharon el Evangelio? ¿Qué pasa con ellos? Pues la verdad no sé, nunca fui, dijera. ¿Fuiste? Entonces, como que eso se presenta como un argumento, pero no te exime de abrir y conocer el paquete que eres tú. Y la evidencia que yo tengo después de 35 años en el ministerio es que tú eres un paquete, y lo soy también yo. Entonces, tenemos que ver eso. Es un paquetote conocerte. Y conocerte dentro del mundo donde vivimos y empezar a ver eso, cómo camina, cómo se desarrolla y todo eso. Ahora en capítulo 2, inexcusable, dice, eso es muy fuerte. Pero tenemos que ver en el entorno que Pablo está comunicando eso. No es muy diferente que el nuestro. La conversación filosófica, metafísica, política y demás es básicamente la misma conversación 2000 años después que hoy y ayer lo mismo. Ahora, hubo dos hombres muy importantes que afectaron el pensamiento ya por fin a nivel mundial, pero sobre todo en lo que llamamos el occidente. Y uno fue Platón, un filósofo griego, y otro fue Aristóteles, un filósofo griego que había sido alumno de Platón. Ahora, la importancia de eso es que Aristóteles fue tutor en filosofía de Alejandro Magno. Entonces, tienes que empezar a ver el efecto de tener de muchacho a uno que va a ser rey y después emperador y va a conquistar y conquistar hasta llegar a la India. O sea, va a afectar el mundo. Y el griego que se difundió para eso se fue adaptando en la boca de literal miles y miles y miles y miles de personas con una extensión geográfica enorme en lo que llamamos hoy Koiné, que es el griego común, no el griego clásico de Alejandro Magno y de Platón y Aristóteles y todo eso, sino el griego Koiné o común. Ahora, ese griego común es el que entonces, por la diáspora de los judíos, se tradujo el Antiguo Testamento de hebreo a griego Koiné. Y lo que se estaba hablando en las sinagogas, en Jerusalén, en Roma, en todos lugares, era ese griego. Pero muy importante para nosotros es ver entonces el efecto que eso va a tener, el cambio de Platón a Aristóteles en cómo es el mundo, en lo que vemos. Platón dijo, es muy sencillo para entender la diferencia entre Platón y Aristóteles, y es un cambio, dices, no, pues es lo mismo, no, total, son filósofos, visten togas, así, tienen su cabeza hecha en mármol al rato y todos nos dormimos en esa clase en la escuela, ¿no? Es Aristóteles y Platón y todo, pues ¿cómo? Pero te pido un favor, ¿me prestas tu silla? La diferencia entre Platón y Aristóteles. Platón decía, en el universo hay muchas sillas de madera, de metal, de plástico, pueden ser de cuero, y adaptando diferentes materiales. Pero en el mundo hay muchas sillas, pero hay una cosa trascendente, universal, que define lo que es una silla y que no es mesa, y que no es camello y no es mariposa. Okay, define la sillez de una silla, okay, o la sillumbre, o como tú lo quieres llamar, pero define lo que es una silla y cómo es una silla diferente a todo lo que no es silla y es común con todo lo que sí es silla, aunque puede ser de formas, tamaños y materiales y demás. Entonces tú puedes ir a la selva en Papua Nueva Guinea y una silla puede ser un pedazo de tronco o el cráneo de un enemigo, eso es una silla. Y tú vas a Nueva York o París y una silla va a parecer algo que trajeron los marcianos y así. Okay, pero es una silla. Todos entendemos eso. Eso es la base de Platón. Lo universal, pero es eso, que nadie ha visto. Y eso es muy importante para nosotros entender. Que nadie ha visto la silla universal, pero sabemos que existe. Okay. Ahora, Aristóteles decía, tenemos que estudiar todas las sillas y de estudiando todas las sillas empíricamente, llegamos a decir lo que es una silla. Y Platón seguía discutiendo con su alumno, sí, pero no has visto lo que una silla es. Ahora, puedes entender entonces muchos cuadros de lo que llamamos el Renacimiento, que es cuando retomaron esta controversia o ese desacuerdo entre las dos filosofías mundiales principales, Platón y Aristóteles. Y entonces en el Renacimiento, lo que llamamos el Renacimiento, que coincide con la Reforma Protestante, es muy importante eso. Ahora, ¿te acuerdas Juan 1:18? El prólogo de San Juan termina con esto. Juan 1:18. A Dios nadie ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Después Jesús dice en Juan 14, en el aposento alto, en la última cena, dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Ahora, eso quiere decir que está diciendo lo que dijo Platón. A Dios nadie ha visto jamás, pero la encarnación de Dios, siendo el Hijo, y Jesús diciendo, tan así el Padre, tan así Dios, que si me has visto a mí, dice Jesús, has visto al Padre. Pero de ahí empiezan todos a tratar de decir. Entonces tienes por decir el famosísimo cuadro de Leonardo, Mona Lisa, Entonces, algunos tratando de decir, ¿qué es lo que ella sabe? ¿Qué es lo que ella no sabe? Está pensando que apague la estufa, se quemarán los frijoles. O sea, que ahí está, pero que no te muevas porque te están pintando. Entonces, el retrato está, Chihuahua, apague la estufa. Entonces, esa, la expresión de su rostro tan enigmática y todo eso. Pero algunos dicen, no, se está tratando de captar lo universal. No, no. Aristóteles no estaba tratando de representar un universal trascendente porque decía que no lo podemos saber. Y es muy importante eso porque Tomás de Aquino, el teólogo que de la Iglesia Católica que definió la postura para saber qué existe, qué es verdad de la Iglesia Católica durante la Reforma Protestante, el jaloneo de esas discusiones, adaptó el pensamiento de Aristóteles a la teología y dijo, tenemos que saber lo que es puro, lo que es verdadero, lo que es eterno a través de las cosas que podemos ver, pesar, medir, gustar en la boca, oler o algo así. Entonces, a partir de ahí, si tú querías estudiar la ciencia, tenías que dejar atrás la fe. ¿Te das cuenta? Y de ahí esa ruptura que hoy aún existe. Pero Platón decía que no. Platón decía, estudiamos lo que podemos ver o pesar, estudiamos lo rasposo de una piedra y lo liso del pétalo de una rosa. O sea, estudiamos todo eso sabiendo que no estamos tocando lo trascendente y eterno e infinito, pero que no necesitamos tocarlo para saber que existe. Entonces eso coincide mucho más lo que Platón estaba diciendo, y algunos se acuerdan porque en esa parte no dormitabas mucho o porque querías impresionar a una muchacha poniendo mucha atención en la clase, entonces captaste una porción de filosofía en la universidad o prepa, dudo que en la prepa, pero entonces es que no lo dan. No, o sea, ya ni siquiera te explican cómo pensar, sino memoriza esto, lo entregas el martes y es ya todo. Pero enseñarte a pensar entonces es semejante a un hombre que despierta y se encuentra en una cueva oscura y puede palpar y decir, ok, es una cueva, estoy en una cueva, eso lo voy a llamar cueva porque todo es así. Pero se da cuenta cuando está haciendo eso que hay un poco de luz. Y la luz está haciendo sombra de sus manos sobre la pared de la cueva. Y dice, bueno, esa sombra no soy yo. El verdadero yo, porque primero dice, ¿quién está conmigo? Nadie está conmigo, soy yo. Y mueve como Peter Pan, mueve la mano y la sombra mueve la mano. Entonces, no, soy yo haciendo esa sombra. Pero ¿qué es lo que produce luz? ¿O qué es lo que produce la sombra? Luz. Pero yo no estoy brillando, entonces no soy yo, porque si yo fuera la luz no haría sombra. Entonces hay luz aquí. Se voltea y ve que hay una pequeña fogata en la cueva. Pero ya volteándose se da cuenta que se ve que el túnel se va para allá y hay una luz más allá. Y sale de la cueva y encuentra que es de día y está el sol. Entonces el sol es lo más trascendente del fuego, porque a la luz de ese sol ya ve todo y sin sombra. Y ya ve el mundo como es. Si es Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, por eso dijo, creo en el cristianismo como creo en el sol. No solo porque lo veo, sino que por él puedo ver las demás cosas. Entonces, para entender esto que vamos a ver, Romanos 1 y 2, y juntar las partes, los que están en Eternity van a ver Cosmovisión, pues ya les di dos módulos del semestre. Ok, entonces, nomás ten en mente eso, la silla, ok, para regresar a cosas más fáciles. Aristóteles decía, tenemos que estudiar todas las sillas que hay y no dejar fuera ninguna para de ahí juntar empíricamente qué es una silla, ok. ¿Te acuerdas el ejemplo? Era muy setentero ese ejemplo, a lo mejor no te tocó. Pero cinco hombres ciegos en la India llegan y ahí están limosneros y se topan con un elefante. y dicen, ¿qué es esto? Y pasa alguien que lo ve claramente, dice, es un elefante. Pero los cinco hindús están tratando entonces de deducir empíricamente que es un elefante. Pero checa esto otra vez, el elemento en común es ceguera. Entonces uno le agarra la oreja y dice, es un gran murciélago. Nunca preguntamos cómo sabe lo que es un murciélago, pero ahí queda. Okay. Otro le agarra así su trompa y dice, no, no es un murciélago, es una enorme víbora. Otro le toca la pata y dice, no, que agarro y le digo, bueno, no, sino es como un árbol, porque le está sintiendo su pata de elefante. Andan mucho en YouTube. Entonces, y otro le está tocando el costado y dice, no, es un gran, es una gran montaña, un elefante. ¿Tienen razón? No. Punto. Todos están equivocados. Pero, ¿qué es lo que normalmente nos decían en, ahora sí, en, creo que fue en secundaria cuando escuché eso, no en escuela, sino una conversación entre adultos y yo parando oreja? Todos decían, todos tienen razón. No es cierto. Están viendo las partes y juntando la evidencia de los cinco, aún no tienen un elefante. Tienen un árbol, una montaña, un murciélago, una víbora y ¿qué más? Víbora, murciélago, árbol, montaña. El otro pues se cayó y ya no dijo lo que estaba sintiendo. Árbol, trompa, bueno, ya tú lo resuelves, googlealo y ya encuentras qué dijo el quinto hindú. El problema es eso, nadie ha visto lo que es un elefante, apenas están juntando las partes, pero Aristóteles dice eso, podemos, y eso es muy importante para nosotros, para acercarnos a la Biblia, que podemos juntar las partes, y si juntamos todas las partes como si fuera jugando con Legos, ya tenemos esto. Problema. No sabes qué quieres hacer cuando juntas todos los Legos. Vas a hacer una casa, un barco, una nave espacial, un elefante de Legos. Todo puedes eso hacer juntando los Legos, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces siempre es el problema. Entonces el otro, si empiezas desde lo trascendente y te das cuenta que hemos usado sillas toda nuestra vida, pero aún no hemos visto qué es una silla. Y eso lo ves a través de la Biblia, desde Abraham, desde Edén, desde Ezequiel. O sea, lo ves, no, algunos dicen, bueno, es que Platón influyó mucho en la doctrina de los apóstoles. Cuidado con eso, porque lo ves desde el Antiguo Testamento, lo ves en Daniel, lo ves en Jeremías, lo ves en Génesis, lo ves en los Salmos. Lo ves mucho, entonces que Dios es trascendente, pero puedo darme cuenta de muchas cosas y aún así puedo saber, no lo he visto. Pero ¿por qué dice el Salmo 17? En cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despierte a tu imagen. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista 1000 años antes de Cristo? ¿Cuál Alejandro Magno? ¿Cuál Platón? ¿Cuál Aristóteles? Esas discusiones no existían, ¿o sí? Es que no tienes la idea de cuánto afecta que hayas podido publicar y ser famoso como Platón o Aristóteles. Eso ayuda muchísimo. Pero que el hombre haya pensado esas cosas, por eso en Romanos 1 lo pone como un hecho. Sí lo hemos pensado. En cualquier lugar se piensa en qué es una silla. Y podemos hacer miles de variaciones de qué es una silla. Pero en el momento que ya es otra cosa, ya no es silla. Y todos hacemos esto. Por eso juzgamos todo el día. Juzgamos todo el día. Y tú puedes decir, bueno, es que mi nutriólogo ya me dijo, necesito comer más fruta, entonces voy a pedir doble piña en mis tacos de pastor. Misión cumplida, yo sano. El nutriólogo no me pregunta más. Sí, claro, hasta estoy comiendo lo doble de fruta. Bien. Y un poco más de cilantro y hasta, mira. Entonces, por lo cual eres inexcusable. ¿Por qué inexcusable? Porque todos juzgamos todo el día. Si quieres con queso, sin queso, o sea, todo. Todos juzgamos, o sea, esas son decisiones, juzgamos conforme a preferencia, necesidad, posibilidad económica, Que a Dios no le agrada, a Dios sí le agrada. O sea, usamos muchos factores, pero todos decidimos y tomamos decisiones. Eso simplemente es juzgar. Entonces, decir que no hay que juzgar es imposible, porque ya estás haciendo un juicio. No me juzgues, es malo juzgar. Pues entonces me estás juzgando por juzgarte. O sea, ¿con dónde acabamos? ¿Dónde termina esto? Pues nunca, porque somos criaturas en la imagen de un Dios que tiene criterio. Criterio, crisis, crimen, todo eso viene de la misma palabra en griego. Entonces, discernir es hacer un juicio viendo las cosas completamente, ¿ok? Entonces eso es discernir, pero es diakrino en griego. Entonces crimen en griego simplemente es el juicio o la sentencia, pero al rato lo hicimos como equivalentes, un crimen. No, el crimen es el acto que trae juicio para nosotros, pero eso es el origen de la palabra. Entonces un criterio que tiene Dios, que se separen las aguas, que se haga el firmamento, que se junten las aguas y que haya tierra seca. Entonces, todo eso, lo que cantamos hace rato, ¿quién imaginó el sol y las estrellas? ¿Quién imaginó eso, que fuera así y no de otra manera? Pudo haber sido el universo de otra forma. Todos hemos visto guerra a las galaxias, viaje a las estrellas y guerra de las galaxias, y ver todo eso, o sea, si existiera vida en otro planeta, ¿cómo podría ser esa vida? Pero te das cuenta, todos estos siguen siendo humanos, no terrestres, humanos. Todos pueden tener tratados, comercio, enamorarse con la especie de otro planeta que no es Homo sapiens, pero es sapiens. ¿Ok? ¿Sí me explico? O sea, es algo a la imagen de Dios. Y nunca has llevado tu teología a viaje a las estrellas o Star Trek y Star Wars. Y nunca has llevado tu teología. Eso es muy interesante. Empiezas a decir, aceptamos muchas cosas para disfrutar la película y sacarle provecho a mi boleto. Disfrutamos muchas cosas en las películas. Y de una vez, por eso mi familia no me lleva al cine. Porque empiezo, eso es exactamente lo que dice en Romanos 12. Que, eso pasa. Realidad, no miento. Pero decido, disfruto, porque hasta grito, ¡cuidado! Es un mono en una pantalla, no te escucha. Pero se quitó. Se agachó. No me lleves a un estadio a ver un partido. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quienquiera que seas que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cómo lo sabemos? Ahora, Pablo está poniendo algo, que tenemos ciertas premisas, ciertas cosas que damos como hecho, y sobre eso operamos. Para escoger si quieres latte o cappuccino, tienes un criterio y algo así, deslactosada o no, o sea, tienes todo eso y todo el conjunto, y te dicen deslactosada, o dices, y ahí te empujan atrás en la fila en Starbucks, deslactosada, pues, o sea, que sea no negro, sino un poco de blanco en mi leche, por favor. Pero hasta eso es un criterio. Entonces juzgamos, pero checa eso. ¿Por qué juzgas al que trae su vaso de Andati cuando tú traes tu vaso de Starbucks, por decir? ¿Por qué juzgas? El de Andati nunca te... Si te juzga también, bien fresa. ¿Y por qué la necesidad de sentir que somos más ecológicos? Porque aquí las servilletas para mezclar y echar todo eso a tu café son de papel reciclado. Aunque el papel reciclado contamina más los ríos, entonces sería mejor no. ¿Sabes lo que sería más ecológico? Esto. Pero si lo hago, me van a juzgar. Ay, qué bruto. Entonces, ve, no podemos escaparnos. En tu cocina, ay, cochino, levanta eso. No comas esto, ya lo besó el diablo. O sea, todo. Entonces, ni en tu cocina, eso es parte de lo que somos. Siendo así, tenemos que pensar una cosa. Si existe un creador y una unidad, un elemento en la creación soy yo, y somos, encuentro fuera de mí a otros que, aunque no piensan en todo como yo, no llegan a la misma conclusión que yo, pero todos usan un criterio, tienen un mecanismo dentro de ellos para decidir y preferir y demás, para empezar de lo más básico de qué como, qué he visto y demás. Ahora, si encuentro que hay otros así y encuentro una cosa, que todos estamos de acuerdo que tenemos que vivir en armonía. Todos. Nadie dice, no, arriba la guerra, arriba el caos. Hasta el anarquista piensa que la anarquía es necesaria para llegar a la armonía. Y otra vez Star Wars. Necesitábamos un Darth Vader para que por fin hubiera paz y armonía en el universo. Pero fue tan aburrido que ya tuvieron que hacer otra película que la fuerza despierta y otra vez caos. ¿Pero por qué eso entonces? ¿Por qué? Y algunos en el oriente dijeron, pues, decían entonces es yin y yang, entonces a veces caos y tinieblas y a veces luz y armonía. Ajá, pero ese ciclo, ¿por qué? Nunca llegan a lo trascendente, nunca llegan a algo que explica el por qué. Simplemente te están haciendo empíricamente observaciones acerca de procesos. Vida y muerte, luz y tinieblas, día y noche, sal y dulce, o sea, todo eso. Simplemente observan procesos. De ahí el empíricamente, el totalmente secular materialista de Francia. No tiene nada diferente él. En cómo ve el universo y a sí mismo, que un hindú que dice que todo lo que existe que podemos tocar, medir, pesar, que sea rasposo o suave o lo que sea, todo eso es ilusión. Lo único que existe es intangible, es espíritu. No son diferentes. Si todo es átomos y moléculas y reacciones químicas, todo es material o todo es espíritu, todo es lo mismo. Da igual, da igual. Entonces el cristiano está entre esto y lo que creemos, es esto. Entonces ve por qué, si siempre estamos diciendo no, sí, juzgamos, sí, no, juzgamos, siempre estamos diferenciando. Entonces sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El ser humano, donde quiera, está de acuerdo que paz y armonía son lo que necesitamos. Pero si tú vas a Irán o Siria, probablemente te topas con alguien que la ley sharia y las implicaciones de estilo de vida, vestimenta, dieta y todo eso son eso. Y cuando todo el mundo observe sharia, entonces habrá paz y armonía. Y si no, te corto la cabeza. Y tú dices, ay no, pero eso es malo. ¿Por qué sería malo? ¿Por qué un materialista protesta y se enoja que niños se ahogan huyéndose en barcos cruzando el Mediterráneo y se hunde el barco y niños se ahogan? ¿Por qué vas a protestar eso? Es una bola de moléculas y átomos. O sea, no hay diferencia entre él y un delfín, hasta el delfín tiene protección legal. Entonces, ¿qué? O sea, ¿ves el problema en que el moderno y posmoderno se ha metido? Es que está protestando algo que no tiene base para protestarlo. Y también cuando siente feliz, tiene que esconder eso porque lo agradecido a quien se lo agradece. Es un problema. Y tú y yo no estamos con ese problema. Tenemos nuestros problemas, pero ese no es uno. Entonces, versículo 3. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen, y dices, ay, sí, esos tontitos ateos. Cuidado, tú que no memorizas textos bíblicos, no llames tonto a otro. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ahora, la premisa básica aquí es esto: el saber lo que es bueno y lo que es malo no me hace justo, no me consigue aprobación y aceptación de parte de Dios. Ya en capítulo 3 va a llegar directamente con los que saben la ley, con los judíos, con todo el patrimonio espiritual del pacto y las promesas y demás, y aún así no han podido, el simplemente saberlo. Ahora, Pablo está hablando aquí en el mundo greco-romano, que fue vastamente influenciado por Platón y después Aristóteles. Y es muy importante ver que para los griegos, en plan de guerra y conquista con Alejandro Magno, o alumno de Aristóteles, y los romanos, que naturalmente querían conquistar y sojuzgar y ordenar el mundo, ellos, como herederos de la cultura griega, ellos también seguirían mucho con lo de Aristóteles, que no importa lo que es trascendente, sino lo que podemos tocar con nuestras manos y vamos a ordenar las cosas bien. Y lo que tú creas no es importante y es un asunto muy personal, que dijo Poncio Pilato, romano de su tiempo a Jesús. ¿Qué es verdad? Pues eso es tu verdad, mi verdad es otra, ¿ok? Pero eso es la conversación que estamos teniendo hoy. Eso es tu verdad. Eso te funciona a ti. Entonces, y nosotros no, pero hay una verdad que le funciona a todos. Pero te dicen, esa verdad ni te funciona a ti. Claro que sí. Entonces tenemos un problema con eso. Por eso sigo siendo cristiano, porque el cristianismo me dice una cosa, que puedo identificar lo bueno y lo malo. Y puedo desear lo bueno y querer también aborrecer lo malo. El problema es esto. Y de ahí la diferencia entre Aristóteles y Platón y Pablo y el del siglo XXI, por decir. Que puedo identificar lo bueno, pero no perfectamente. Y puedo desear lo bueno, pero no perfectamente. Ahí está el detalle. Entonces el saber no me salva. El saberlo nada más no me salva. Y puedo identificar lo malo, pero no perfectamente, porque hay cosas en mí que no identifico como algo que está fuera de lugar. Lo siento, me siento cómodo todavía con eso. Y puedo aborrecer lo malo, pero cuando llego a ver lo malo en mí, de repente lo empiezo a justificar o condonar o decir, pues vamos a darle un refrendo y así, y un poco más de tiempo, pero a otra persona no le das ese tiempo y ese espacio con lo malo en su vida, ¿sí o no? Eso es lo que hemos visto. Por eso hace 8 días el ejemplo tan explosivo de Donald Trump, que condenas y juzgas en otro algo que cuando aparece en ti tiene sus razones. Bueno, no está bien, pero así que ya empezamos que tu barrio y que esto, que el otro, o sea, juntamos todo, pero es lo mismo, acabo de hacer un juicio y no quiero admitir de dónde viene la capacidad de juzgar. Entonces, cuando las cosas están funcionando bien, yo volteo el arma de juzgar contra mí. Y aún así necesito, como un buen juez, puede llegar a un caso y traen un acusado delante de él de homicidio y asalto a mano armada y que violación y que cuántas cosas más. Y dice, y ahí está viendo los papeles, a ver, tráelo, y es su hijo. Ahora tiene un dilema. Si yo voy a aplicar toda la ley, cuanto toda la evidencia es irrefutable contra él, y si voy a aplicar y cumplir mi trabajo como juez, tengo que condenar a mi hijo, pero tengo un problema, lo amo. No, entonces un buen juez, lo que él hace es que entrega el caso. Yo sé que necesita ser juzgado, pero yo no puedo ser un juez. No puedo ejecutar la ley bien. Algo va a detener mi mano. Entonces, mejor que otro lo haga. Ahora, cuando yo voy a hacer eso, con la palabra de Dios, es que yo puedo decir, yo soy pecador, yo soy culpable, pero yo no puedo ejecutar contra mí mismo lo que la ley pide, la ley de Dios. Yo no, o sea, siempre retiro la mano, siempre detengo el juicio que yo mismo apruebo. Por eso es tan importante entender, en la Reforma Protestante empezaron a decir no a lo que la base filosófica de Aristóteles para la teología cristiana, y decían no, Por eso la traducción de las escrituras en el idioma del vulgo, de toda la gente en Europa, y sigue hasta el día de hoy. No, porque cada uno necesita saber todo lo que puede saber para saber por fin que Dios tiene que darse a conocer. Que puedes llenarte de información desde la Biblia y desde la naturaleza y la ciencia y todo. Puedes llenarte de información y no convierte tu alma. Entonces tenemos iglesias el día de hoy. Que puedes saber todas las fórmulas de confesión positiva o puedes tener todo lo fundamentalista en tu doctrina y tu credo y no ha convertido tu alma. Y puedes haber dicho, sí, yo acepto las cuatro leyes espirituales y yo acepto Romanos 3:23 y Romanos 6:14, yo acepto todo eso. Sí, pero información sola no convierte el alma. En el Salmo 19 dice que la ley de Dios convierte el alma, pero ¿cómo? A latigazos. Me saca la verdad, por fin me rindo y digo, soy culpable y tan culpable que ni me quiero culpar. Entonces nos aplicamos penitencias, por ejemplo, o pequeños castigos para como ajustar. Pero nunca puedo sentir mal por mi pecado, no perfectamente. Porque si fuera así, no volverías a pecar. ¿Te das cuenta? Es que soy esclavo. Ok, pues que te hagan una liberación. ¿Qué sucede? Al rato, otra liberación. Qué raro, qué curioso. Entonces, Pablo va a llegar al final del capítulo 7 diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Me está matando este veneno y no puedo dejar de beberlo. Cualquier adicto entiende mejor lo que estoy diciendo. Y nosotros, como somos muy nice, pues no lo entendemos tan fácilmente. Pero es eso, o sea que lo odio, destruye mi vida, destruye mi familia. Me das otro vaso, me das otro sobre, me das otra grapa, lo que sea. Nomás otrito, un hito más, un hito y me voy. Pero me está matando. Y no lo puedo dejar. Y lo llamamos esclavitud. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, vamos a estar viendo eso en Romanos, pero podemos llegar a otra conclusión hoy y ver qué hizo Jesús. O menosprecias, versículo 4, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El hecho de que Dios no actúe prontamente y contundentemente contra mi pecado no quiere decir que no le importe o que no le pese, sino que Él es benigno, Él es paciente. Entonces, pero decimos, no, entonces, si no se enoja, ¿qué va a suceder? O sea, pues mejor que me lo vaya dando en abonos. Eso se llama perdición eterna, eso es el infierno. O sea, sí, en abonos el resto de la eternidad. O sus misericordias son nuevas cada mañana. Solo hay dos opciones y como vimos en capítulo 1, finalmente Dios te da lo que realmente quieres. Si no quieres saber de Dios, si no quieres sentir de Dios, si no quieres ser confrontado desde tu propio ser y hacia lo externo con la naturaleza y la existencia de Dios, Dios te puede conseguir eso y ya no sientes y ya no tienes que pensar eso. Pero si lo que tú quieres es la verdad, aunque esa verdad te mate, pero quiero la verdad, Dios te dará la verdad también que buscas. Entonces tenemos que ver, pues me da lo que quieres, sí, pero solo hay dos opciones. Entonces escoge bien. Deuteronomio capítulo 30. Escoge bien. Vida o muerte, eso es. Y todos estamos escogiendo. Cuando prendes un cigarro, estás escogiendo algo. Y de ahí te dice, y tu conciencia, y dice, no es cierto. Bueno, aunque sea, o sea, yo soy fuerte, lo que voy a hacer es tomar muchos antioxidantes y como balancear. Siempre estamos manejando todo eso, pero siempre usamos un criterio. Y el criterio que tenemos viene de Dios, y cómo nos incomoda. Entonces, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, sin metanoia, sin voltear el calcetín, tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, otra vez, metanoia es muy importante, porque no puedo creer bien, no puedo tener la firmeza y la certidumbre y la paz con Dios que ya se acabó el pleito, hasta que no cambie mi forma de pensar. Entonces, ¿qué tal? Es eso. La propuesta de Aristóteles es que no puedes saber la verdad, pero podemos estudiar lo que es visible, palpable y demás, pero no puedes saber una verdad trascendente. Platón dice, sí, pero esa verdad no es una cosa, es una persona. Y si quiere darse a conocer, le conocerás. Ahora, la Biblia dice, quiere darse a conocer, pero hay un problema, hay pleito, hay enemistad. Entonces Romanos empieza a mostrar eso. El pleito, la enemistad es de nuestra parte, no de parte de Dios. Pero y dices, ¿entonces por qué se enoja? Pues porque le ofendes. Pues es eso, todos nos enojamos cuando nos ofenden. Si no nos ofendieran, no nos enojaríamos. A un perro no le puedes ofender diciendo que es carnívoro. Dice, pues sí. Y a un caballo no le puedes ofender que es vegano y qué onda. El caballo va a decir, pues sí. Pero a un ser humano le puedes ofender, de ambos. Entonces pensamos que ya somos maduros emocionalmente porque no nos ofendemos. Cuidado, puede ser que estás nada más muy endurecido. Puede ser también, considera que sí existe una verdad. Por eso Pablo en Hechos 17 dice, no está lejos de nosotros, en Él vivimos y somos y tenemos nuestro ser. No está lejos de nosotros. ¿Qué tal si no es necesario subir a los cielos para bajar la verdad de ahí, sino está muy presente conmigo, no más no la quiero conocer? ¿Qué tal si Dios está pisando mis talones y por eso me siento incómodo? Entonces es eso, por eso la idolatría es más cómoda para el ser humano, porque puedo mantener a Dios dentro hasta de un gabinete, lo puedo estar suspendiendo en una cadenita y tenerlo muy cerca a mí, pero infinitamente lejos, aunque lo tengo aquí, colgado. ¿Me explico? Entonces tenemos que ver esas cosas, y el problema humano tiene solución. Eso también es el Evangelio. Entonces, versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, y por eso hay una incomodidad y un temor. No es la sociedad, no es la sociedad. Mira, si todo mundo estaciona en doble fila, uno de mis ejemplos favoritos, si todo mundo estaciona en doble fila, aunque sabes que no, ¿por qué lo justificas? Entonces algunos los llamamos cínicos, etcétera, pero algunos ya no lo justifican. Es que el ayuntamiento no da suficientes espacios para estacionarnos. Entonces echo la pelota para arriba o para allá o para ti, pero es eso, no, pues no, yo, pero aún así estás diciendo sí está mal y sí debo hacerlo diferente, pero no tengo de otra, ¿ok? Siempre estamos en esa conversación y hasta es un monólogo dentro de mi cabeza. Nomás trata de considerar, si el Creador existe, si es eterno y infinito, entonces Él convive con mi pensamiento más que yo. Él entiende lo que estoy pensando más que yo. Yo pierdo el hilo de mi pensamiento y Él no. Yo despierto y Él aún está conmigo. ¿Okay? Entonces piensa en eso. Y si Él existe y convive con mi pensamiento, ¡qué aburrimiento! ¡Qué dificultad estar conmigo! ¡Qué fastidio! Aunque estoy pensando cosas lindas. ¿No? Estoy diciendo, me cae bien Omar, me cae bien Lucy, me cae bien Jorge, los amo. O sea, llega el momento, dices, ya. También empalaga. Entonces, o sea, qué terrible es estar con nosotros. Y los dioses para los griegos y los romanos y los de Babilonia, los de Egipto, no era bueno que se acercaran a uno. Normalmente sucede alguna tragedia. Si los dioses se acercan a ti, aunque para enamorarse de ti, porque hay celos entre ellos. Pero entonces, ¿qué sucede cuando Dios se hace hombre y se acerca tan a mí que hasta vive en mi piel? No os dejaré solos, dice Jesús, vendré a vosotros. Enviaré el otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros siempre. ¿Qué tal si Dios viene acercándose, enamorándose de mí de tal grado que vive en mí? Dice, ¡ay, qué lindo! Pues piénsalo, porque no es lindo para Él. Eso es amor. Entonces empezamos a toparnos con algo que es tan otro y tan ajeno al pensamiento mundial. Pero el secularismo empezó 300 años antes de Cristo, con Aristóteles. Que todo lo que existe que importa es palpable, físico y demás. Lo demás no importa. Entonces, jurídicamente, la ley dice eso, pero siempre le puedes encontrar salida. Medicina, todo empieza a ser relativo y funcional. Su valor es funcional, no trascendental. No es un valor eterno, sino temporal, práctico nada más. Si sirve, si ayuda, si no, lo tiramos. Entonces ve cómo eso afecta ya en el siglo XXI. Y tenemos tantos géneros. Una pregunta. Según Juan 3, Jesús dice, no os maravilléis de que os diga. Os es necesario nacer de nuevo. Ahora, puede ser porque vivimos en un mundo caído, el ser humano es caído. La base de Aristóteles es que el intelecto es lo puro del humano. El intelecto, el entendimiento y el razonamiento es puro. Entonces, en la Suma Teológica de Tomás de Aquino, dijo lo mismo. Lo caído del hombre es lo carnal, lo físico, los apetitos, pero el intelecto y la voluntad no son caídos, no tienen pecado, error. Porque entonces, ¿por qué quiero el mal? ¿Por qué repito mis errores? ¿Por qué repito el pecado si entiendo que eso trae muerte? Entonces mi voluntad está caída y eso es más Platón y es más Pablo también, es la idea, no. Estamos leyendo el universo con lentes estrellados y empañados. Vemos, pero parcialmente. Primera Corintios 13, vemos, pero como en un espejo, oscuramente. Ahora en parte, entonces conoceremos como fuimos conocidos. Entonces está diciendo, si lo universal existe, yo no puedo conocerlo perfectamente, porque el aparato está dañado. No puedo ver bien. Y el otro aparato, mi voluntad, no puedo quererlo bien. Aunque vea la pureza, no puedo desear la pureza como merece ser deseada. ¿Me entiendes? ¿Conoces a alguien así que tiene ese dilema en su vida? Aunque el pecado es aborrecible, no lo puedes aborrecer perfectamente. ¡Uy! Y de ahí nuestra lucha diaria. Andando en lo que no vemos, corriendo hacia alguien que nunca hemos visto, creyendo que sus promesas son verdaderas, es difícil. Pero ¿sabes qué? Por eso el cristiano es distinto a todo lo demás en el planeta. Por eso tú eres diferente. Y por eso es cansado. A veces por eso dices, ay, quisiera unas vacaciones de eso. No las hay. Pero acuérdate, por eso tenemos una esperanza viva. Es una esperanza viva. Piensa en lo que eso significa. Que es algo que existe sin mí. Es trascendente. Ok, entonces, no hay acepción de personas para con Dios. Versículo 11. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Otra vez, algo que existe sin mí, con o sin mi consentimiento y con o sin mi conocimiento. Entonces, cuando los gentiles, dice, y pone el ejemplo, que los romanos eran mayormente eso. Entonces, versículo 13, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Cuidado. Entonces tú empiezas a decir, ah, bueno, entonces hay que echarle a andar todo, hay que echarle ganas, hay que poner en obra, por obra, todas las cosas. Sí, pero de eso tratamos los próximos capítulos. Hazlo, inténtalo esta semana y regresamos en 8 días y comparamos promedios. No vas a terminar el día sin quebrantar la ley tuya. Deja la ley de Dios. El código de conducta tuyo lo quebrantas. Tú violas tu mismo juicio. Y yo también. Y eso es el problema. Tú dices, voy a comerme toda esta charola de tamales. Hay de dulce, hay de mole, hay de raja con queso. ¿Me voy a comer todos? ¿Necesito todos? No. ¿Me va a hacer daño? Sí. ¿Me importa? No. Estoy violando mi criterio y mi código. Puedo dar gracias a Dios que los 7 kilos que yo necesitaba bajar a principio de año, de esos 7 solo me quedan 12. ¡Victoria! ¿Sí me explico? Ahí está. ¿Y por qué nos reímos? Porque encierra en un marco tan no nuestro que decimos, y nos reímos. Pero cuando ya lo aplicamos en otras áreas, causa horror. Cuando empezamos a ver cómo se puede torcer eso. Y el sentido de humor es un regalo de Dios, que también podemos pervertir, pero el sentido de humor es un regalo de Dios para poder vernos no como podemos ser. Por eso el Chavo del Ocho, Cantinflas y todo. Nos vemos y nos reímos. Claro que no andamos con tubos en el cabello, no traemos el suéter al revés y torcido como la Chilindrina, pero de repente decimos, niña, te entiendo. Totalmente. Y en eso podemos ver, por eso Jesús pudo traer gozo a la tierra. En medio de condenación y culpabilidad por el pecado, de repente Él trae una frescura que es esperanza. Entonces, sino los hacedores van a ser justificados. Ajá, pero ¿quién lo hace? Y eso es capítulo 3. ¿Quién lo hace? ¿Quién hace la ley? Y porque nadie lo hace, eso no justifica. Ese problema, decimos de por sí, todos lo hacen o nadie lo hace. Entonces eso borra. Pero Dios no está calificando conforme a promedios. Mi profesora de español, cómo la odiaban en su clase de español, porque necesitaba mantener sus promedios en la universidad. Entonces tomó la materia de español. Pues ya rompió toda la curva y los demás salen con 7. Porque destruyó la curva. Pero Dios no califica así. El alma que pecare, no el alma que pecare más, sino el alma que pecare morirá. Es absoluto, no es relativo. Entonces, porque cuando los gentiles, un ejemplo, que no tienen ley, Dios no les habló como a Moisés, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ejemplo, le pregunta a un escriba, vamos a Marcos capítulo 12, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Marcos 12, y le pregunta a un escriba, es muy importante esta pregunta, porque pone la base para ser justificado por Jesús o condenado por mi propia boca. Marcos capítulo 12, versículo 28, acercándose uno de los escribas, estaban poniéndole pruebas los fariseos, los saduceos, y un escriba dice, este cuate contesta bien. Bueno, lo dijo en arameo y sonó diferente, pero este cuate contestó bien. Que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, es el Shema de Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si Él es Dios, hay una sola forma de amarle. Y si Él es Dios, entonces es digno de amar. Es hermoso, es bueno. O sea, simplemente tendríamos que decir, si existe un Creador inteligente, infinito, eterno, personal, que puede comunicarse con su creación, si hace un elemento en la creación con inteligencia verbal para comunicación verbal, o sea, tú y yo, si lo hace, puede comunicarse con ellos. ¿Qué sería la intención de darnos habilidad verbal para comunicarnos? O sea, no es nada más así, no verbal, Es importante, un perro se comunica contigo con otros perros así ladrando y gruñendo y todo lo que hace un perro y meneando la cola, pero no es verbal. Comunicación verbal permite que podamos ser traducidos en muchos idiomas. Es muy importante eso. Podemos entendernos con gente que ha vivido toda su vida experiencias tan radicalmente diferentes a nosotros y aún así entendernos. Entonces, comunicación verbal, y es comunicación objetiva, por eso puede estar escrita. Es muy importante. Tú y yo podemos decir, no, que me dijiste que esto, me dijiste que soy feo. No, dije qué lástima que no seas más bonito. ¿Y tú qué le entiendes? Entonces podemos apelar a un tercero y decir, ¿me insultó o no me insultó? ¡Aliviánate, Jaime! Pues, entonces, sí me insultó, pero no me ofenda. Oh, ok. Entonces, pero ve eso, la comunicación verbal es muy importante. Para mí es la prueba más central de la existencia de Dios y que la palabra de Dios puede ser inspirada y escrita. Porque Dios, siendo trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hay comunicación eternamente. Antes de crear cosa alguna, existía comunicación verbal y amor. Entonces, el Creador, al hacer algo, naturalmente, lógicamente, produce algo que refleja lo que Él es, como diseñador y creador. Entonces, un elemento de la creación tiene capacidad verbal y criterio para juzgar. ¿Qué hacemos? El mandamiento, el primero, el más central, el primordial. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Eso es lógico. Si Dios existe como Dios, es lógico responder así nosotros. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Uno y dos. Ahora, ¿por qué es tan importante eso? Volvamos a Romanos 2. Si esto es lo central y en cualquier lugar en el mundo, en cualquier época del mundo, puedes encontrar esta ley. Aunque sirvan multitud de dioses, pueden concebir un creador invisible, eterno, infinito. Pueden concebirlo, nomás no lo conocen, lo admiten. Y puedes ir con los más salvajes, así indoctos en una selva, y entienden eso. Ahora, sirven los dioses de este mundo, como el tránsito en la esquina, pues le obedeces, pero no es Dios. Es siervo de la ley, pero él no hizo la ley de tránsito. Y puedes obedecer entonces un semáforo. El semáforo no es la ley del país, pero es producto de, entonces obedeces el semáforo. Entonces ellos obedecen el Dios de la lluvia, el Dios de la fecundidad, el Dios del sol, el Dios de la guerra. Obedecen y hacen culto a esos dioses. Pero ellos mismos entienden que eso no es el Creador. Al Creador no lo conocemos. Entonces Pablo llega a Atenas y dice, al Dios que ustedes no conocen, es el Dios que yo vengo predicando. Eso es una revolución, es una bomba en el mundo decir eso. Que al que nadie puede conocer, a Dios nadie le vio jamás, dice Juan. Ya se dio a conocer. Y es un escándalo que tú y yo digamos, sí puedes conocer a Dios. Y dicen, pero ¿cómo? ¿Así para saludarle? No, para saludarle, si es Dios, ¿quién lo va a saludar? Nos postramos. Sí, Jesús es mi mejor amigo, pero cuando le vean no le voy a saludar de la mano. ¿Entiendes? O sea, por eso tenemos amistad, pero ¿te acuerdas de la silla? Tenemos muchos amigos, tenemos amigos de Facebook que ni conocemos, pero son amigos en Facebook porque son amigos, bueno, yo al menos soy amigos de amigos de amigos, y entonces a veces digo, bye, mis amigos no hablan así, ni en Face. Entonces, es así, tenemos muchos amigos, amigos cercanos, amigos desde la infancia, amigos de toda la vida, amigas como Woody, soy tu amigo fiel. Entonces, pues podemos tener todo tipo de amigo. Pero amistad, todo eso nos está punteando hacia amistad trascendental. ¿Ves que la Biblia está llena de eso? Hay un amigo más cercano que un hermano, dice Proverbios. Oh, ¿qué podría ser más cercano que uña y mugre? Dios. Dios es más cercano. Entonces ve lo que, dónde nos está dejando eso. Entonces los gentiles, sin todo eso, pueden llegar a las mismas conclusiones que Abraham, que era gentil. Entonces, mostrando la obra, versículo 15, de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y ahí está nuestro diario vivir. No, nuestra conciencia y nuestros razonamientos nos acusan o nos defienden. Y ahí estamos, invocando nuestros abogados en favor o en contra y así. Mostrando la ley escrita en sus corazones. Por eso eres inexcusable, dice, porque todos usamos el criterio de juicio, todos tomamos posturas morales, todos tenemos la tendencia y siempre llevamos a cabo siempre la sentencia, inclusive odio, rechazo, repudio de lo que no nos parece. Entonces eso también es parte, y por eso dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Juzgará por Jesucristo, no por Jaime Foote, así es que descansa, estés tranquilo. Juzgará por Jesucristo los secretos de todo ser humano. Tu criterio, tus razones, tus decisiones y todo eso por Jesucristo. Por eso es tan importante ser juzgados en Jesucristo. Ser juzgados en Jesucristo. Pero ¿qué es lo que nos dice? Si te acuerdas del gran mandamiento en San Marcos y todo eso, Jesús tenía problema con los saduceos porque tenían las formas de la religión, la ceremonia y todo eso, todo el estilo. Los fariseos tenían muchas obras y diezmos y misericordias y daban limosna y muchas cosas, pero igual tenía el problema porque ambos tenían la idea de que si te engaño a ti, si te convenzo a ti, soy justo. Si te puedo hacer creer a ti que Dios me acepta, Dios me acepta. Si puedo engañar a 100 mexicanos, todo México está engañado. ¿Sí o no? No. Entonces, como dijo según Abraham Lincoln, puedes engañar a todo mundo parte del tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. O sea, toda la vida le puedes engañar. Pero nunca puedes engañar a todos todo el tiempo. Entonces, el problema del ser humano es que si te engaño a ti, tú me dices que mi mentira es verdad. Pero, ¿qué puedo hacer con lo interno, donde solo Dios y yo sabemos? Donde solo Dios y yo vivimos. ¿Cómo le puedo convencer a Dios que Él me tiene que aceptar? Y eso es lo que ya vamos a ver en capítulo 3, 4 y 5. No le tienes que convencer. Jesús le convencerá. ¿Pero cómo? Entonces, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Aristóteles encontró en Siria a un judío cuando viajaba. Cuando ya era importante porque Alejandro Magno y todo eso, encuentra en Siria un judío y dice, ese judío me enseñó a mí. Y me hizo ver que no tengo todas las respuestas. Interesante, ¿ok? Maestro de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Uf, pues ahí está, vegetarianos, veganos, o sea, todo lo que tenemos que ser y existir, pero ahí estás frente al trompo cada viernes. Y antes, si puedes, o sea, sí. Y después publican eso que carne de cerdo es mejor que carne de pollo. Dices, mira, 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 déjame mi chicharrón. Entonces, ahí estamos. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pero yo sigo siendo cristiano, por eso. La Biblia dice que soy pecador. La Biblia dice que el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte. La Biblia dice que Jesucristo redimió a pecadores, no a los buenos. La Biblia dice que sigo necesitando la presencia de Dios conmigo cada momento de mi vida. Que no puedo caminar en la luz, sino necesito que la luz venga a mi vida. No puedo caminar por fe sin ver antes que Él me abra los ojos. Y el cristianismo está lleno de paradojas. Entonces el cristianismo es la única filosofía o religión, como tú lo quieras llamar, que acepta que el mundo es de paradojas y que el ser humano en sí es paradoja. Es una excepción, es una anomalía, es algo que va y no va con el orden universal. El cristianismo es lo único que lo afirma, y el cristianismo es el único que afirma que Dios, siendo puro y santo, escogió vivir con lo vil y menospreciable, y por su presencia redimir y santificar y purificar lo que dirían que no tiene remedio. El cristianismo es la única religión que ofrece eso. Todo lo demás es que tú pagas tu propia karma, etcétera. O que por sorteo divino eres salvo. Pero la Biblia habla otro mensaje. Y es una bomba, es una revolución cuando lo captas y empiezas tú a caminar diferente, a vivir diferente, a dormir diferente, comes diferente y sigues con tus tacos al pastor, pero ya das gracias a Dios. Y entiendes, sí, soy un animal, soy una bestia, y me ha amado y está dibujando su imagen en mí. Eso es el Evangelio. A gran costo, a precio incalculable que Dios nos compre para simplemente dibujar su imagen en nosotros y cuando esté terminado estemos asombrados de la belleza de Jesucristo en nuestra vida. Simplemente eso, asombrados por su belleza. ¿Es tu Evangelio? ¿Es tu religión? ¿Es tu cristianismo? ¿Es tu filosofía de asombro perpetuo por el favor de Dios? ¿Por la redención? Entonces dice todo eso, los gentiles blasfeman. Entonces llega a la conclusión, versículo 28, pues no es judío, o sea, no es pueblo de Dios el que lo es exteriormente. Ah, bueno, entonces vamos con lo interior. Es peor eso, capítulo 3, pero vamos. Dice, no lo es el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Pero ¿quién obra en el interior? ¿Y qué es la circuncisión del corazón en espíritu, no de la letra, no hecho con una navaja? Entonces, ¿cómo puedo tener ese tipo de corazón? Yo no lo puedo producir, ni hay quien lo produzca en mí en la tierra. Pero en el cielo sí hay uno. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a brincar a capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, tenemos que llegar a esta conclusión, porque vas a ir diciendo a tu casa, bueno, no importa, es más, ya con todo lo que Jaime dijo, necesito tacos al pastor. ¿Dónde vamos? ¿Quién está abierto a estas horas? O sea, siempre va a ser eso. Entonces, versículo 21, ahora, aparte de la ley, la ley es para revelar lo que sería oculto de nuestros ojos, que no damos el ancho, ni queremos dar el ancho, ni aceptamos el ancho como tal. El problema es tan complicado y tan fuera de nuestro alcance, la ley simplemente es para mostrarnos eso. Entonces, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados entonces gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es eso. Entonces, que tu meditación y pensamiento esta semana, disfrutando tus tacos y demás, sea esto. Dios, sabiendo quién soy y sabiendo en qué se metía, prefirió rifarse con la humanidad y redimir a algunos que se dejan con tal de decir, mira cómo soy, mira quién soy, Él. Entonces, nomás eso, que tu meditación de Él sea dulce mientras dices, ¿quién es como Dios? ¿Quién hace lo que Él hace? ¿Quién responde cómo Él responde, quién inicia lo que Él inició y quién lleva a cabo lo que Él ha llevado a cabo. Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios y Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque podemos ser aceptos en el amado que es Jesucristo. Podemos ser redimidos por su sangre. Es un hecho histórico para ti. No es una leyenda y no es un símbolo, sino un hecho histórico para ti. Y solo necesito echar mano de vida eterna, pero eso implica que voy a ser trastornado y voy a ser cambiado y mis conceptos van a caer a un lado como costras y voy a ser sacudido y voy a ser rehecho y al final, en cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despierta tu imagen y diré, todo lo que hiciste fue bueno, aun lo que dolió, porque lo que veo es Jesús. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por hacerte infinitamente pequeño, así como infinitamente grande, y habitas en este barro que soy yo. Te pedimos, Señor, moldéanos, instruyenos, fórmanos, hasta que tú estés satisfecho con lo que ves. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.